The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Mi querido Pablo, ¿cómo andas? Nunca.
¿Cómo estás?
Nunca imaginé que esto fuera a ser tan divertido, cabrón.
Es todo un tema, ¿verdad? La planeación de un podcast es increíble.
Todo un tema, y me acordaba hace rato, o más bien me acordaba ayer en la noche y hace rato me estuve acordando cómo empezó este proyecto, y estoy muy contento de lo que hemos logrado. No sé si te acuerdas en dónde empezó. Todavía no me acuerdo el nombre del restaurante, pero no sé si te acuerdas en dónde empezó.
En Polanquito, en un restaurante que está bajo el Silvestre, con una botella de London Gin, ¿te acuerdas? Que me dio la peor cruda de mi vida, cabrón. Casi me muero con esa cosa. Luego alguien me dijo que eso es como tomar oso negro aquí en México.
creo que no me acuerdo si se llama El Litoral, pero da igual el lugar. Me acuerdo que estábamos ahí, no sé por qué fuimos a comer, si nada más fue una comida normal.
No, fíjate que era justo cuando Iván Ivanovich nos había invitado a participar al proyecto de IPSA.
Ah, claro.
Y entonces fuimos a comer con el tema de ver cómo íbamos a hacer todo esto. Empezaba la planeación de todo el tema de IPSA, de traer a IPSA a México y de crear esta certificación. Y todavía no sabíamos bien cómo. Y como Iván no toma, pues no, él no fue a esa comida, pero fue para eso.
Fue para lo de IPSA. Y ahí empezamos a hablar de Grossman.
Ahí empezamos a hablar de.
O sea, a ver si te acuerdas, empezamos a hablar del entrenamiento, empezamos a hablar de por qué se entra de una manera, por qué de otra, que sí, habilidades, etcétera. Y de ahí salió el tema de Grossman.
El tema del teniente coronel Dave Grossman, porque tú me recomendaste el libro de On Combat.
Exacto.
Entonces de ahí sale el decir, oye, pues es que deberíamos de traerlo, porque irlo a ver es muy complicado. La verdad es que encontrar un lugar en donde te acepten para ver a Grossman era muy divertido. Entonces, era muy, muy difícil. Entonces de ahí salió la primera idea de crear el IP Summit.
Exactamente. Dijimos, si no podemos ir a ver a Grossman, hay que traer a Grossman. Pero para traer a Grossman, que es bastante caro, tenemos que generar un evento alrededor de eso para que nos salga y podamos traer a Grossman. Entonces,
exacto.
De ahí salió todo este tema, de ahí empezó el IP Summit, que increíble el IP Summit. Y ahora, pues ahora el podcast.
Y ahora el podcast también es un proyecto que había, yo creo que México necesitaba este podcast desde hace mucho. Yo creo que vivimos en un ambiente de seguridad en donde hay demasiadas respuestas y pocas preguntas. Y yo creo que, igual como cuando decíamos de lo de Grossman, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para poder escuchar a Grossman? Pues hay que traerlo, porque no puedes ir a tocar un evento de los Marines, ¿no? A decir, oiga, pues me acepta para escucharlo. Pues te van a decir, pues no, brother, si no eres Marine, pues no. Y yo creo que en México tenemos el problema de que hay muchas respuestas. Todo mundo tiene una respuesta acerca de distintos problemas. Y yo creo que las preguntas reales no se están haciendo. Y bueno, vaya, pues creo que confiamos mucho en la suerte, ¿no? En muchas de las cosas que hacemos todos en el medio de seguridad. Entonces yo creo que esta parte de esta discusión de buscar, como decíamos en el summit, respuestas simples a preguntas complejas es importante. Yo creo que es algo que ya tenía tiempo que lo debíamos haber hecho.
Yo completamente de acuerdo. Ya teníamos tiempo masticando esta idea, pero no habíamos aterrizado nada. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es momento de encontrar un espacio o de generar, no de encontrar, de generar un espacio para cambiar el modo en el que se hacen las cosas y cambiar los paradigmas.
Sí, claro. Esa es una parte que en muchas discusiones en seguridad, fíjate que me he topado, que es primero el tema del paradigma es muy mal entendido, ¿no? Con excepción de la gente que está en el medio científico o de los abogados que utilizan mucho los paradigmas legales, está mal entendido el tema del paradigma. Todo el mundo toma un paradigma como algo mal o como algo que está erróneo. Y al final, pues los paradigmas yo creo que son temas o son conceptos que son básicos para la vida, ¿no? Son un bebé recién nacido, si no genera paradigmas, pues nunca podría utilizar sus brazos, ¿no? Y nunca sabría qué hacer. Un gran paradigma es la primera vez que te quemas o la primera vez que tocas algo caliente, pues en ese instante se genera un paradigma que te dice eso no. Y yo creo que en el medio general en el idioma español utilizamos el término paradigma como algo erróneo. Entonces yo creo que el tema de los paradigmas en este medio de seguridad es importante que durante a lo largo de este podcast, que esperemos que dure muchos años, empecemos a generar nuevos paradigmas o a aclarar nuevos paradigmas en torno a lo que realmente sucede, ¿no? Que es la pregunta ideal. ¿Tú cómo sabes que tu entrenamiento funciona?
Espérame, déjame te interrumpo un segundo. ¿Cómo definirías y qué sinónimos le darías a un paradigma? Porque igual y si quien nos está escuchando no agarra el hilo, porque esto tú y yo lo hemos platicado 250 mil veces, pero igual y que nos está escuchando no está agarrando hacia dónde va este tema. ¿Cómo defines un paradigma? No tiene que ser una definición de diccionario, obviamente. ¿Y de qué otras maneras se le llama al paradigma?
Mira, el paradigma realmente es un concepto mental en base al cual tú interpretas absolutamente todo lo que ves, ¿no? O sea, un paradigma puede ser, por lo que te había comentado, ¿no? Tocas algo caliente y ya sabes que lo caliente quema. Entonces, cada vez que veas algo que está caliente o que tiene fuego, ese paradigma que tú tienes un ingreso de información porque ves el fuego, ese paradigma en tu cabeza lo interpreta, dice, ah, es fuego, y el paradigma dice, está caliente. Y es un paradigma normalmente aceptado, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el fuego está caliente, pero un bebé no. Un bebé, cuando ve fuego la primera vez, su instinto es ir a tocarlo porque está creando paradigmas. La gran mayoría de tus paradigmas se crearon cuando eres chico y empiezas a interpretar todo lo que ves en la vida a través de estos paradigmas. Muchos de estos paradigmas son erróneos, ¿no? Como yo no soy médico, ¿no? Pero ahorita una de las cosas que me llaman mucho la atención es el tema de con la pandemia, el tema del dióxido de cloro. Y ahorita había un médico que sale a decir, es que eso es un mal paradigma, porque resulta que una serie de personas que se enfermaron de COVID, que dieron positivo a COVID, tomaron este dióxido de cloro y finalmente no se murieron. Por ende, se crea el paradigma de que el dióxido de cloro cura el COVID. No necesariamente, porque entonces toda la bola de gente que tomó ibuprofeno, que igual no se murió, pues quiere decir que el ibuprofeno cura el COVID. Pero ya sabemos que no, porque hay un paradigma muy bien definido de que el ibuprofeno no lo hace. Pero el dióxido de cloro sí. Entonces es un paradigma, por lo que explicaba este doctor, yo no me voy a meter en esa discusión porque no soy médico, pero este doctor lo explicaba muy bien. Ese paradigma es erróneo porque simplemente porque no se murieron esas personas asumimos que el dióxido de cloro lo cura. No, eso es un paradigma. ¿Sí, sí me explicas más o menos?
Totalmente. O te echaste unas cervezas ese día y entonces ahora tu paradigma es que la cerveza cura el COVID.
Claro.
Y no tiene nada que ver. Fíjate.
Otro, es como el paradigma de Willie Nelson, ¿no? Que decía que él conocía más viejos borrachos que viejos doctores. Entonces, pues, la respuesta es obvia.
Totalmente. Totalmente. Fíjate, el otro día que estaba viendo los paradigmas, me acuerdo y bajé una frase y ahí la tengo y ahorita en lo que estás hablando la saqué. Una de Stephen Covey, el que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y dice, el paradigma es un mapa mental heredado o aprendido de cómo son las cosas o de cómo deberían de ser las cosas. Y creo que eso pues, explica en una frase lo mismo que dijiste tú, ¿no? Un mapa mental, creencias, verdades o realidades, ¿no? Porque puede ser mi verdad y mi realidad es que no es cierto. Es que si yo tomo una cerveza me curo de eso. O si yo entreno así me va a pasar esto. Y entonces son creencias que tienes o mapas mentales y que de repente llega la gente, llega alguien más a romperte ese mapa mental o a cambiártelo. Y es duro. Es difícil cambiar uno de estos mapas mentales porque el cerebro no le gusta pensar. El cerebro es flojo y no le gusta pensar y no le gusta estarse cansando y no le gusta quemar calorías. El cerebro le gusta estar en su lugar de confort y se acabó. Y en el momento en que yo creía que esta manera de entrenar o que esta manera de hacer la protección ejecutiva o sea, de operar o de lo que sea, esa era mi manera y esa manera me había funcionado. De repente, cuando veo que hay otras maneras que yo ni sabía, primero hay que darse cuenta que no sabías otra cosa. Y entonces el no saber que no sabes, pues duele, ¿no? Le pega al ego. Y después el sí saber que no sabes y ahora querer cambiarlo, empieza a jugar el cerebro y el cerebro ya se tiene que cansar y el cerebro tiene que empezar a investigar y te tienes que empezar a educar y te tienes que empezar a generar escenarios y generar historias preguntarte y hacerte muchas preguntas del por qué, ¿no? Start with why, uno de tus libros. Start with why. Entonces te tienes que empezar a preguntar por qué y por qué voy a cambiar y si cambio acá, ¿qué va a pasar allá? Y si ya tenía incluso un negocio armado y ahora de entrenamiento y ahora tengo que cambiarlo, ¿qué va a pasar? Y si la gente lo va a aceptar. Y digo, no sé tú qué hayas hecho cuando empezaste en el tema de manejo y lo que hagas hoy. No sé si es exactamente lo mismo. En mi caso, con entrenamiento de armas de fuego o entrenamiento en protección ejecutiva, no tiene nada que verlo. Bueno, es parecido, pero he cambiado el 80% de mis cursos. Han sido actualizados en los paradigmas y, por lo tanto, actualizados en la manera en la que damos los cursos. Me gustaría, por si no se entendió, el paradigma es, si estás de acuerdo, la manera en la que veo una cosa, la realidad que me hice de esa cosa, y no es ni buena ni mala. Es buena porque me ha salvado de muchas cosas, no me he vuelto a quemar porque es buena, o no me he vuelto a pasar cierta cosa, pero puede ser actualizada y tu paradigma ha sido cambiante, ¿no?
Es que hay dos cosas. Primera, en algún momento, en una plática de esas muy profundas con Miguel Amelio, que es una persona que sabe mucho del tema de seguridad, él decía que percepción es realidad, ¿no? Y creo que sí tiene mucha razón en lo que está diciendo, porque tu realidad la genera tu percepción de lo que estás viendo. Muchas veces no necesariamente estamos viendo las cosas juntos, ¿no? Y lo que tú dices es que hay que preguntarse todo y constantemente está diciendo, oye, pero es que mi entrenamiento está bien. Si mi entrenamiento es el mismo del que empecé, no, bueno, esa historia podríamos hacer un podcast con la cantidad de veces que nos dimos contra la pared con eso, con esos paradigmas, ¿no? Una de las grandes fue cuando empezábamos en esto, trajimos a gente de Estados Unidos a que viera. Nosotros creíamos que teníamos el mejor producto del mundo y trajimos a gente de Estados Unidos, y no le voy a hacer publicidad a este señor porque no me cae muy bien, pero cuando vino, vio mi curso y me dijo, este es el peor curso que he visto en mi vida. Y dices, híjole, no, pues sí está, pues evidentemente estaba muy mal, pero bueno, estábamos abiertos a cambiar paradigmas. Y lo que dices tú, todo el mundo dice, es que qué hueva, voy a tener que cambiar todos estos paradigmas. Y tengo que, y implica mucho trabajo. Pero hay una buena noticia dentro de todo. La mente es floja, lo que tú dijiste al principio, que tiene mucha razón. Eventualmente, conforme tú alineas tus paradigmas a una nueva percepción, se va a volver a hacer floja. Simplemente va a cambiar los paradigmas y lo va a volver a hacer en automático para que ya no lo tengas que hacer tú físicamente o voluntariamente. Nada más se cambia la forma de hacerlo.
¿Y cambias los hábitos?
Se generan nuevos hábitos que van alineados a ese paradigma. Tú imagínate en las épocas de Galileo y de Copérnico y todos estos señores, que lo que se asumía, el paradigma normalmente aceptado, es que todo giraba alrededor de la Tierra. Entonces se cambia el paradigma, y ese sí es un paradigma general, porque lo acepta la comunidad científica, que no, que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso implica cambiar tu manera como ves al Sol.
De acuerdo.
Que antes volteabas a ver al Sol y el Sol pasaba, ahora tú volteas a ver al Sol y sabes que tú estás pasando. Pero eso implicó, imagínate todo el problema que fue cambiar esa forma de pensar, cambiar esa forma de verlo, y ahora, pues, cualquier persona que te diga, no, pues, no, el Sol gira alrededor de la Tierra, le dirías, está loco.
Completamente de acuerdo. Y yo, oye, yo no tengo las pruebas para decir una u otra, ¿no? Pero, no. Pero pues, es un paradigma
normal
que hemos quedado, al menos por lo que nos han educado y los que sí lo han estudiado. Ahora, ¿y por qué no me platicas un poquito de los hábitos, que es otro tema que hemos platicado, que van alrededor de los paradigmas y que pues, te encanta, es un tema que te fascina?
Pues mira, me apasionó todo ese tema desde que leí el libro de On Combat de Dave Grossman, que habla mucho de la mentalidad en combate y despierta muchas preguntas, ¿no? Porque él habla, por ejemplo, de cómo supieron las Fuerzas Armadas que su entrenamiento estaba mal. Durante mucho tiempo, pues, se entrenaba así, porque así se entrenaba. El tema de, por ejemplo, hay una historia también interesante ahí de la Fuerza Aérea Norteamericana cuando era Roosevelt, el presidente, se pelea con el correo y decide que la Fuerza Aérea Norteamericana es la que va a entregar el correo en Estados Unidos porque no va a seguirle pagando a los privados. Y entonces entran en un problema grave porque la gente se empieza, los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana se empiezan a matar en territorio americano porque no tenían ese entrenamiento necesario para volar en todo tipo de circunstancias. Y sale por ahí un loco que se llamaba Ed Link con un simulador que lo vendía en una feria, que lo usaba en una feria, y les dices que con esto van a lograrlo, ¿no? Pero ¿cómo supieron que su entrenamiento estaba mal? Pues, a través de empezar a entregar el correo, a través de volar y cometer errores que se resultaban en que el avión se caía y se mataban. Entonces, esa parte de cómo sabes que las cosas están bien y la parte de los hábitos, que es parte fundamental de todo lo que hacemos. ¿Cómo sabes que tus hábitos son correctos? Tus hábitos se van generando de acuerdo a tus necesidades. Y como tú dices, se van moldeando y se van modificando conforme tus paradigmas van cambiando. O sea, si a ti ya te dijeron que comer, durante mucho tiempo dijeron que comer grasa estaba mal y comer azúcar estaba bien. Y pues, la gente comía azúcar y no comía, todo era fat free, ¿te acuerdas? Todo era libre de grasa. Y entonces empiezan a salir nuevos paradigmas.
Cerebro de pan.
Exacto. No, ya empieza a cambiar la percepción porque ahora te dicen, no, las azúcares son muy malas y las grasas no necesariamente son tan malas. Entonces empiezas a cambiar ese paradigma y tus hábitos alimenticios se tienen que ir adaptando a estos nuevos paradigmas, a estas nuevas realidades que y esta base en temas de información. Pero también cuando tú entrenas algo, pues generas un hábito que es, se genera a través de este nuevo paradigma, que se hace a través de la repetición constante de una mecánica y finalmente va a resultar, para bien o para mal, en algo que tu cerebro va a hacer automáticamente, que esa parte es importante. Finalmente, yo creo que la gente que nos está escuchando, es importante empezar a darse cuenta qué cantidad de cosas haces automáticamente. Todo el mundo pensamos que todo lo que hacemos durante el día son decisiones.
Y fueron decisiones alguna vez conscientes, pero ahorita ya es...
¿Tú te acuerdas la primera vez que tu papá te dejó sacar el coche del estacionamiento?
Sí. No, me acuerdo cuando aprendí a manejar.
¿Cuántas veces tenías que pensar?
Me acuerdo, y sí, yo siempre cuando doy los cursos de tiro, lo pongo como un ejemplo, porque cuando estás dando un curso de tiro te tienes que acordar, usa tus miras, usa tu, párate así, empuña así, o sea, son 200 cosas, ¿no? Ahora los cursos los recortamos a 4 habilidades, ¿no? Porque el cerebro humano muy habilidoso puede aprender en una sesión hasta 7 habilidades, según estudios de Harvard, y un cerebro común puede hasta 5. Decidimos partir lo mismo que enseñábamos antes, pero partido en 4 habilidades. Estás enseñando lo mismo, pero lo estás integrando y lo estás dosificando en 4 habilidades, lo que hace mucho más fácil que entiendas lo que te estoy enseñando. Y entonces, cuando estamos enseñándolo y que de repente se empiezan a equivocar, les digo, a ver, ¿tú te acuerdas la primera vez que tu papá o que ni siquiera te dejó usar un coche, pero tú lo veías y te explicaba, arrancaste el coche en un estacionamiento y ponías primera y lo movías como vuelta y media la llanta para adelante y luego vuelta y media en reversa y luego vuelta y media y aprendías medio a tocar el freno si es que era automático o empezar a sacar el clutch y en una de esas se te fue el clutch y le fuiste a pegar una pared y entonces ahí a tallar el rasponcito del coche, lo que quieras. Exactamente. O sea, me fui un poquito antes de la primera vez que saqué el coche. La primera vez que quisiste hacerlo, pues era ese tema.
Y de ahí se fue. Todas las cosas que haces durante el día que pareciera que las haces conscientemente, la realidad es que no las haces conscientemente. La realidad es que tu cerebro está, lo que tú dijiste ahorita, y esa es una de las grandes, las grandes cuestiones de lo que hacemos en seguridad, y es que creemos que tomamos decisiones y creemos que estamos observando y evaluando y haciendo todo en base a una habilidad desarrollada, cuando la realidad es que la gran mayoría de las cosas son hábitos. Nuestro cerebro, tú lo dijiste muy bien, es flojo, no le gusta pensar en las cosas que tiene que hacer. Si tienes que pensar todo, o sea, si yo te dijera que todos los días en la mañana vas a salir y vas a hacer un checklist de tu vehículo y que todos los días en la mañana vas a hacer un checklist de la ruta que vas a hacer, vas a decir, es que eso es, qué flojera. Eso, y es una de las grandes razones por la que posponemos cosas y somos, somos muy buenos posponiendo cosas y decir, ah, luego lo voy a hacer. Entonces, esa parte de los hábitos yo creo que es importante. Es bien interesante. Yo creo que hay más preguntas, ¿no? ¿Cómo se genera un hábito? ¿Por qué hay hábitos tan difíciles de romper en todo, desde hábitos alimenticios, hábitos culturales, hábitos de todo lo que quieras? ¿Por qué son tan difíciles de romper? ¿Y cuáles son los principales hábitos que tenemos en el medio de seguridad? Yo creo que sería muy interesante enumerarlos. Hay que hacer una ingeniería en reversa, ¿no? Para saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso es un tema al que no tengo una respuesta ahorita.
Estoy de acuerdo. ¿Qué de todo lo que hacemos todos los días como protectores funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo como en automático, ¿no? Decía Gavin De Becker, Just 2 Seconds. tienes que estarte regresando aquí al aquí ahora, ¿no? Porque de repente estás haciendo tu trabajo de protección y empiezas a acordarte, o sea, si tienes una adicción, vamos a suponer el cigarro, entonces es que sí. Empiezas a necesitar la nicotina, y al necesitar la nicotina empiezas a pensar en el cigarro, y después te está urgiendo tanto que empiezas a pensar la última vez que compraste el cigarro, en qué tienda lo compraste, qué sentiste al fumar. Entonces tu cabeza, aunque estás en el lugar, no estás en el presente.
Él toca ahí un tema muy interesante, ¿no? Que dice, todos los ataques del mundo suceden en el mismo momento. Ahora.
Ahorita, exactamente.
Ahorita.
O completamente. Y entonces, y ese es el hábito, el hábito que tenemos de, pues nada más, pues ahí estoy parado y viendo, pero no observando, y viendo, pero tampoco viendo. Y todo esto, sería interesante tocarlo en alguno de los capítulos, todo el tema de los hábitos, cómo generarlos, cómo cambiar los hábitos, etcétera. Me gusta.
Yo creo que sería interesante traer un experto también, ¿no?
Totalmente.
Yo he leído muchos libros al respecto, me encanta el tema, lo ponemos en práctica cada vez que tenemos un curso, en cómo le empezamos a generar hábitos a la gente, muchas veces sin que se dé cuenta, porque el hecho de los hábitos se tienen que hacer conscientemente, pero los mejores hábitos son los que desarrollamos sin darnos cuenta, que también es lo peor del caso, ¿no? Lo bueno y lo malo, porque como tú decías, el escolta que o los protectores que estamos en un servicio, que estamos haciendo algo, generalmente hay muchas jornadas muy largas de aburrimiento y nuestro cerebro tampoco sabe estar sin hacer nada y empieza a generar hábitos para entretenerse, para distraerse, para poder estar en paz. Y esos hábitos, yo creo que sería muy interesante empezar a enumerarlos, empezar a sacarlos y ver qué problemas podrían crear y pues traer un experto y decir, oye, pues a ver, ¿cómo le hacemos para cambiar todo esto?
De acuerdo. Me parece. Y uno de los, de las ideas de este nuevo proyecto del podcast va a ser hacer podcasts en español y en inglés y traer expertos de México y de cualquier parte del mundo. Y si es necesario tener una traducción en algún idioma que no sepamos ni tú ni yo, y así será.
Se hará, y los que estén en video pues serán subtitulados, y los que están en audio pues habrá dos versiones del audio, la versión en idioma original, porque si hay alguien que hable ruso y lo quiera escuchar en ruso, como nuestro amigo Iván, que por cierto también estará con nosotros muchas veces, si habla ruso, pues que lo escuche en ruso. Pero yo sí, mira, yo te puedo decir que hay muchas cosas que me gustaría saber que no sé, como por ejemplo en el entrenamiento nosotros nos hemos esmerado en ir a preguntar al que sí ha estado en esa situación, qué pasa y cómo lo ha resuelto. Hay muchos hipotéticos que utilizamos, sobre todo en entrenamiento, y estamos basándonos en que ahorita las cosas están bien y entrenamos mientras las cosas están bien, pero ¿cómo sabemos que ese entrenamiento va a funcionar cuando las cosas no estén bien, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esa persona va a hacer lo que le dices? Esa es una parte muy interesante del libro de Grossman, ¿no? En Vietnam, los soldados no mataban porque no estaban entrenados para eso. Entonces yo creo que es importante empezar a sacar esas respuestas. Podcast por podcast, iremos ampliando y desmenuzando ese tema para poder saber de la persona que sí estuvo, qué pasó.
Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó? Fíjate, hay dos cosas. ¿Qué pasó en su realidad y qué pasó en la realidad? ¿A qué me refiero con esto? Porque esto te puede pasar. Me gusta mucho platicar contigo porque el manejo y las armas son, pudiera ser lo mismo desde sus perspectivas. ¿A qué me refiero?
Es el manejo una herramienta, ¿no?
Si yo estuve en un tiroteo, pero en el estrés y en lo que viviste en ese estrés y demás, si yo estuve en un tiroteo, y todo esto que estamos hablando viene, me espero a que pase ese avión, que siento que está volando aquí encima de mí también.
Es que pasan helicópteros aquí cada 40 minutos.
Ahí llegaron al portaaviones o qué de ahí.
Llegan aquí a una base naval que hay aquí cerca.
Hazte cuenta, estás en un tiroteo, ¿no? Entonces, y son temas que los dice Grossman en el libro y que los dice Bruce Irley y que los dicen muchos especialistas que han estudiado el tema científicamente y han sacado estadísticas y han hecho entrevistas, ¿no? Lo decimos tú y yo. Y incluso a ti y a mí nos ha pasado en manejo y a todos los que nos estén oyendo les ha pasado algo parecido. Cuando una persona se desmayó, cuando les pegaron, cuando chocaron, cuando tuvieron un momento que les generó un estrés por encima de lo que ellos estaban acostumbrados a aceptar. Y entonces, si está un tiroteo y dice, es que le disparé 22 veces y más o menos duró 15 segundos. Y en realidad te enteras que hiciste dos disparos y el evento duró 13 minutos. Y cuando lo ves en video dices, es que eso no es lo que yo viví. Pero el video te dice realmente lo que pasó y las pruebas de cuántos casquillos y cuántos cartuchos te quedaron en la pistola y demás, te dicen, eso te habla de la realidad de hechos que pasaron, pero tu cabeza vivió una historia diferente. En el caso del manejo, para mí es lo mismo. Es que llegué y el coche se me fue hacia un lado, se me fue hacia el otro, le di vuelta y vi todo en cámara lenta y sentí que fueron como 3 minutos y en realidad cuando hace el video nada más hizo así el coche y se hizo así, se regresó tantito, se estabilizó y se fue. Y puta, y te avientas una historia de todo lo que pasó. Y esos son sistemas de cómo va trabajando el cerebro
y los efectos del estrés.
Los efectos del estrés y los paradigmas que ha ido cambiando. Entonces, justo lo que decías, hay que invitar a alguien a que nos platique lo que ha vivido, pero lo que ha vivido contra lo que realmente pasó. Y entonces integrar los dos mundos, porque ayer lo platicaba, es valiosísimo lo que ha vivido la persona, aunque su verdad no haya sido la verdad, es muy valioso poder entender los efectos del estrés en el cerebro y en el cuerpo humano para poder saber qué te va a pasar en el momento de estrés. Yo te lo platicaba, perdón, nada más te digo esto, ahorita que me fui estuve en North Star esquiando en California y la calle estaba nevada y el nevado y tenía pues hielito. Iba manejando un amigo y de repente se nos fue la camioneta y nos íbamos a caer. Y ahí fue cuando le dije, dale al otro lado al volante. Entonces, cuando le dio al otro lado, controló la camioneta. No sé si se diga subiró o qué demonio se diga, pero se estaba yendo la camioneta y ahí hice lo que harías es como que seguir el volante para el mismo lado que quieres ir, pero entonces se te va a seguir yendo. Entonces le dio el volante hacia el otro lado, controló y lo bueno es que me hizo caso. Le dije, gíralo ya para el otro lado. Me dice, puta, si no hubieras venido, me hubiera ido porque nunca se me hubiera ocurrido darle para el otro lado. Pero este tema, yo te diría, la primera vez, o yo lo hice mío y lo sentí porque yo tenía cuatrimoto. Entonces me encantaba derraparla y a la hora de derraparla, ir controlando hacia dónde se derrapaba y hacia dónde no. Y cuando llegué a tu curso que me metiste a la lona esa mojada, pues era exactamente lo mismo. En la cuatrimoto lo vas sintiendo en la cadera. En el coche yo todavía no lo sentía en la cadera y ahí dijo Pelayo, cuando sabes manejar y lo has sentido muchas veces, sientes cómo se te va a ir el coche desde antes. En la cuatrimoto sí lo había sentido, en el coche no. Y aquí la verdad es que lo sentí muy bien y pude regresarlo. Y este cuate me dijo, no, es que se fue varias veces y su realidad y la mía eran completamente dos realidades y estábamos en el mismo lugar, nada más que él sí salió temblando, se paró y me pasé yo a manejar y salió temblando y pues yo manejé normal y esto tiene que ver sin duda con el entrenamiento de los cursos que he ido contigo.
Claro, y fíjate que ahí lo que dices, y esa es otra gran pregunta, ¿quién hace la política de entrenamiento para un ejército? ¿El soldado que estuvo y que tiene mucha experiencia en combate o el psicólogo que entrevista a todos estos soldados y que vive atrás de un escritorio nada más estudiando datos y desarrollando nuevas técnicas para hacerlos más eficientes?
Exactamente. Hay que ver quién hace estas cosas y qué tanto integran un mundo con el otro. Porque los dos mundos son válidos, ¿no? La mentira que vivió el que lo vivió o la verdad que vivió, depende qué haya vivido realmente, y lo que realmente pasó. Y integrar estos dos mundos.
Pues, para desarrollar algo mejor, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer aquí. Vamos a empezar a sacar mitos, vamos a empezar a sacar malos paradigmas, vamos a empezar a poco a poco, ¿no? Tema por tema, vamos a empezar a rascarle a ver dónde estamos cometiendo errores para que cada día estemos un poquito más preparados y sepamos un poquito más hacia dónde vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Porque digo, las cosas no se están poniendo nada bien en ningún lugar del mundo, pues mucho menos en México.
Exactamente. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo diría, como alumnos, como clientes, como responsables de capacitar gente, como operadores de protección, es decir, como la persona que está realizando la protección, como un protector. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y lo que sí estoy haciendo bien, ¿cómo lo puedo hacer incluso mejor? Porque el cambio de paradigma no es que estés haciendo algo mal necesariamente o algo bien. Puedes adaptarlo, puedes mejorarlo. Y ese paradigma
puedes hacerlo más fácil, más eficiente.
Pues, de acuerdo.
¿No? Y yo creo que más que respuestas en este momento del podcast, pues hay muchas preguntas muy interesantes. Y es una gran, gran herramienta para poder ir y hablar con la gente alrededor del mundo que sabe, que tiene respuestas, que a lo mejor no son las adecuadas para México, pero por lo menos es un acercamiento más a una realidad que ahorita a lo mejor no tenemos, ¿no?
Hay una cosa que te quería decir es, uno de los clásicos paradigmas es, vete a entrenar afuera porque está tal y vete a entrenar y todo lo que hacen los que están afuera y todo lo que han hecho, todo está bien y lo que hemos hecho aquí no está bien. Sí. Y no cabe la menor duda que de lo que se hace afuera hay muchísimo que nos podemos traer y con esa información que nos traemos estamos desarrollando cosas aplicadas a México. Que esas cosas que aplicamos a nuestras leyes, a nuestra ideología, a nuestra cultura, a nuestro todo, funcionan o van a funcionar muy bien. Y cuando Paraguay o cuando República Checa se quiera llevar este conocimiento, porque en México se está haciendo muy bien, probablemente allá no sea todo aterrizado. Pero aquí estamos desarrollando un sistema de operar y un sistema de capacitar muy enfocado a nuestras realidades en el país.
Pues mira, a mí me invitaron a CIS Internacional en Las Vegas a hablar de ese tema, fíjate. Y ese es como yo quería cerrar, es uno de los conceptos que, y le atinaste perfecto, me ganaste el pensamiento. Una de las cosas con las que yo quería cerrar es hablar de la caja, ¿no? ¿Por qué se llama The Box? Porque la caja que tenemos, que es tiene muchos nombres, ¿no? La caja, el cerebro, y una de las grandes cosas que te dicen es que tienes que aprender a pensar fuera de la caja. Pero ahí hay una realidad psicológica que no cuadra, un paradigma que está mal. No puedes pensar fuera de la caja porque es la única que tienes, solamente tienes una caja. Y cada una de estos conceptos o paradigmas los vas metiendo en tu caja, pero van haciendo un poquito más grande la caja. Y entonces te permite que esa caja pueda ampliar el hecho de ver una situación y lo puedes a lo mejor analizar con muchas formas distintas de verlo. Y ahorita mencionabas que muchas de las cosas que hacen en otros lugares, y Ed Calderón lo dijo en el EP Summit, ¿no? Que una de las cosas que a él más le gustaron de empezar a trabajar con los americanos, con los gringos, es que los gringos toman toda esa información que él traía, la toman y la empiezan a estructurar y empiezan a crear conceptos que aquí en México no hemos creado. Y una gran prueba de ello, y es una larga carrera que traemos ahí los tres miembros de Professional Pig, que es generar el paradigma de la protección mexicano y que sea normalmente aceptado, simplemente porque aquí tenemos más experiencia. Aquí suceden más las cosas, pero ¿por qué tenemos que recurrir a los paradigmas extranjeros? Y es tener muchas cajas, ¿no? Tener ampliar esa caja y tener más mejores maneras o más maneras de interpretar una situación. Y es porque ellos se han tomado el tiempo de estructurarlo y aquí lo hemos hecho a como siempre se ha hecho y lo vamos adaptando conforme van sucediendo todas estas experiencias. Pero es una caja, es la caja mejor formada de todas porque se ha adaptado de experiencia real que sucede todos los días en la calle. Ahora hay que estructurarla y esa es la chamba que traemos, o la misión que tenemos en Professional Pig, ¿no? De crear la Escuela Mexicana de Protección Ejecutiva.
Completamente. Me gusta cómo lo manejas, me gusta el tema clarísimo de la caja, ¿no? Por eso el nombre del podcast de The Box. Me gustó eso como cierre del podcast de hoy, a menos que tú quisieras agregar algo que nos hubiera faltado.
Pues yo creo que nada más hay que decirle a la gente, la idea es que este podcast lo puedan ver una vez a la semana. La estructura, para que no se espanten, no vamos a hacer un podcast de 2 horas, no es la intención. La intención es sacar respuestas simples a preguntas complejas como las que sacamos hoy. Si se fijan, hoy no hubo ninguna respuesta específica porque tendremos que ir desmenuzando esto como cebolla y sacando los cada capa pues tiene una respuesta distinta y las respuestas que no sepamos pues hay que ir a investigarlas, hay que ir a ir con la persona que tiene las respuestas, hay que buscar el libro que tiene las respuestas y empezarlas a sacar. Y la idea, pues yo no sé qué pienses, pero la idea sería sacar un podcast cada lunes, ¿no?
Oye, y generarnos nuestras propias respuestas también, ¿no? Porque podemos tener especialistas de un tema muy específico, tres especialistas, y al final cada uno tiene una opinión diferente y más tu propia opinión, y te vas generando tus paradigmas. Y esa es la idea, reventar esa caja, explotarla, explotar todo lo que hay para que esa misma caja la rearmes de una manera diferente, pero siga siendo tu caja con tus paradigmas.
Exactamente. Yo creo que hay mucho camino por recorrer. Yo creo que hay muchos temas muy interesantes, algunos muy divertidos, algunos trágicos, desgraciadamente, por lo que nos dedicamos. Pero, pues, si estás de acuerdo, la idea yo creo que sería sacar este podcast cada lunes para que lo puedan oír mientras van de camino al trabajo, 40 minutos, 45 minutos, y a lo mejor, pues, una vez al mes o algo así, traer a algún experto para alguna pregunta así muy específica, sin que tenga que ser forzosamente, pero pues yo creo que hay muchos temas que se pueden seguir explorando.
Completamente, completamente de acuerdo. Pues mi querido Pablo, estaremos pendientes de cuál será el siguiente tema y un gusto empezar este nuevo proyecto juntos.
Igualmente, mi querido Gonzalo, pues como dicen, enhorabuena. Habrá que irnos a festejar. Desgraciadamente el COVID no nos deja, pero yo creo que es un proyecto interesante y esperamos estar aquí en un año festejando el primer año y el éxito del podcast, que a mí me tiene muy emocionado, la verdad.
A mí también, y el siguiente capítulo podemos traer así una botellita de mezcal y estar echando unos caballitos para ir festejando. No te preocupes, ¿no? Siempre es buena siempre ocasión para festejar.
Claro, no. Oye, pero entonces si los vamos a estar haciendo en vivo, las veces que sean en vivo ya les avisaremos a todos, pues hay que hacerlos un poquito más en la tarde, ¿no? Porque ahorita está muy temprano como para estar chupando, man.
Estoy de acuerdo. Los hacemos en la tarde y invitamos a todos los que nos estén viendo y escuchando a sentarse y hacer que saquen un mezcalito y echarse unos traguitos con nosotros.
No se hable más, me parece. Es una gran idea esa, fíjate.
Pues ya está. Ya está. Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes. Gonzalo, qué gusto. Te mando un abrazo.
Igual, cuídate, gracias.
The Box.
La escápula. La caja.
The Box. El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.